Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherwonko, les doy la bienvenida a este episodio en el que me acompaña mi colega Pedro Quintanilla Dieck, estratega senior de mercados emergentes en UBS Américas. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Gaby. Un gusto estar aquí.
Gracias, Pedro, por acompañarnos. Hoy quiero platicarles de los mercados globales y también me gustaría que nos compartieras comentarios sobre lo que ha ocurrido en Chile en los últimos meses, que ya hace tiempo que no hablamos sobre el país. Empezando por la parte de mercados globales, pues ya se terminó el primer trimestre y los mercados de renta variable derramaron optimismo. Las acciones globales tuvieron un rendimiento de 8.2%. Esto es el mejor desempeño trimestral desde 2019. Y se produjo a pesar de una mayor cautela sobre el probable ritmo y magnitud de los recortes de tasas de la Reserva Federal este año y también a pesar de la incertidumbre geopolítica. Ahora, de cara al segundo trimestre, parece que habrá dos principales catalizadores del mercado. Uno, el inicio de recortes de tasas en los principales bancos centrales y dos, la adopción e implementación generalizada de la inteligencia artificial en más empresas. Por eso, Pedro, es importante que los inversionistas tengan una exposición adecuada al sector tecnológico.
Bien interesante, Gaby. Una pregunta. Algunos piensan que estamos frente a una burbuja tecnológica. ¿Qué opinas al respecto?
Pues mira, si evaluamos al sector tecnológico basándonos en las utilidades esperadas para el próximo año, nos da un múltiplo precio-utilidad de casi 27 veces. Eso es una prima de como 37% respecto a su promedio de largo plazo. Pero está lejos del pico que alcanzó el Nasdaq 100 durante la burbuja del 2000, cuando el múltiplo llegó a 60 veces. Además, te diría que este repunte tiene bases más sólidas en esta ocasión, porque las empresas de mayor capitalización tienen rentabilidades más altas, valuaciones más bajas y tienen una buena oportunidad de seguir creciendo a medida que continúa la implementación de la inteligencia artificial. Ahora, el punto de si el sector tecnológico está sobrevalorado o no depende de la expectativa de crecimiento futuro del sector. Y pues al inicio de año elevamos nuestra previsión de ingresos de la inteligencia artificial global en 40% y ahora esperamos una tasa de crecimiento anual del 72% en los próximos 5 años.
¿Y tú crees que esto es razonable, Gaby?
Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el mercado de las unidades de procesamiento de gráficos, que son el motor de las tecnologías como los videojuegos y las aplicaciones de inteligencia artificial, esperamos que los lanzamientos de nuevos productos de chips de inteligencia artificial tengan cada vez precios más altos y aumenten los márgenes de utilidad de las empresas debido a esta mayor demanda. O sea, podemos compararlo con el momento en que Apple subió los precios de iPhone por encima de los $1,000 en 2017. Esto desde un rango en el que venían de $600, $800 en los 5 años antes. Esta decisión fue la base que permitió que el precio de la acción de Apple rompiera la resistencia de un rango de $20 a $40 en el que venía cotizando en los 5 años anteriores para cotizar en precios aún más altos de un modo sostenido. Ahora, se espera un crecimiento fuerte de las aplicaciones y modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft está cobrando a las empresas $30 por mes por usar la aplicación Copilot. Si la mitad de los 400 millones de usuarios de Office hoy adoptaran Copilot, los ingresos de Microsoft aumentarían 30% comparados con un año atrás. En resumen, Pedro, el potencial de crecimiento de utilidades en el segmento de inteligencia artificial es real. Podría ser muy grande y podría indicar que las valuaciones actuales parecen razonables. Pero es cierto que cuando las expectativas de crecimiento son altas, también lo es, pues, el margen de decepción.
¿Y cómo conviene posicionarse en este contexto?
Los inversionistas deben tener una exposición diversificada al sector tecnológico y a los posibles ganadores de la disrupción tecnológica. Ahora, para aquellos que tienen mucha exposición a este sector, vemos oportunidades de diversificación en 3 áreas. En primer lugar, creemos que las empresas de calidad, con balances sólidos y alta rentabilidad, continuarán generando resultados sólidos en los próximos meses. En segundo lugar, recomendamos buscar empresas con exposición a otros temas importantes de crecimiento estructural, entre los que se incluyen la transición energética, la disrupción en el sector salud y soluciones para la escasez de agua. En tercer lugar, tenemos una visión optimista de las acciones de Estados Unidos de pequeña capitalización, esto debido a los descuentos de sus valuaciones y a posibles catalizadores como los recortes de tasas de la Reserva Federal, una mayor actividad de fusiones y adquisiciones y un crecimiento más fuerte de las utilidades.
Muy claro, Gaby. Y otra pregunta, ¿el aterrizaje será suave o no habrá aterrizaje? ¿Y cuál es el próximo movimiento de la Fed?
Pues mira, hace unos meses, gran parte del debate sobre la economía de Estados Unidos era si habría un aterrizaje brusco o suave tras un crecimiento y una resiliencia impresionantes. La mayoría de los datos recientes no solo descartan ya un aterrizaje brusco, sino que incluso aumentan la probabilidad de que no haya un aterrizaje, que la economía siga volando. Por eso, los mercados han reducido sus expectativas de recortes de tasas este año y parece que un escenario sin aterrizaje de la economía es posible, en especial si continúa un mercado laboral con escasez de mano de obra, si se da un aumento del gasto de capital y el desarrollo de la inteligencia artificial contribuye a un aumento sostenido de la productividad. Ahora, aunque una mejora estructural de la productividad es posible, es probable que esto tarde unos meses en desarrollarse, ¿no? Y con esto en mente, pese a la reciente fortaleza de los datos de Estados Unidos, creemos que tiene sentido posicionarse para un aterrizaje suave. El crecimiento económico parece estar moderándose, esto tras experimentar un ritmo que consideramos insostenible. Y si bien el informe de empleo de febrero presentó cifras sólidas, también mostró algunas señales de enfriamiento en el mercado laboral y esto debía contribuir a una tendencia a la baja en la inflación en los próximos meses. Entonces, a medida que los inversionistas vuelvan a centrar su atención en la posibilidad de un aterrizaje suave y que la Fed comience a recortar las tasas, es posible que los rendimientos de los bonos desciendan y, pues, en este sentido, creemos que el rendimiento de los bonos de Tesoro de Estados Unidos a 10 años caerá a 3.5% a finales de año, ¿no? Por lo tanto, este es un buen momento para que los inversionistas aseguren rendimientos aún elevados y que diversifiquen las carteras contra los riesgos. Con esto en mente, recomendamos invertir en una combinación de depósitos a plazo fijo y estrategias escalonadas de bonos. Y seguimos observando una relación riesgo-rendimiento atractiva para los bonos de calidad, incluidos los bonos gubernamentales y los bonos corporativos con grado de inversión. Pedro, este contexto de recortes de tasas es similar a lo que ha pasado en América Latina. Y uno de los países que llama la atención es Chile, que fue uno de los primeros en recortar tasas. ¿Qué podemos esperar del Banco Central de Chile este año?
Así es, Gaby. El Banco Central de Chile fue de los primeros en reducir tasas, empezando en el verano de 2023 y recortando tasas por 375 puntos base hasta 6.5%, en un contexto de inflación descendiente y una recesión moderada. En algunos casos, de hecho, el Banco Central recortó tasas por más de lo esperado por el mercado. En la última junta, el Banco Central redujo las tasas de nuevo, pero señaló un poco más de cautela en lo que se refiere a la depreciación del tipo de cambio y la persistencia de la inflación en el sector de servicios. Para el resto del año, esperamos que el Banco Central siga reduciendo tasas hacia alrededor de 4.5% hacia finales del año, más o menos en línea con lo que está esperado el mercado. A pesar de la cautela que mostró el Banco Central en la última junta, pensamos que las condiciones para que el Banco Central continúe reduciendo tasas de manera continua siguen ahí. Número uno, la economía tuvo una ligera recesión el año pasado y apenas está recuperándose. Número dos, si bien la inflación ha sorprendido a la alza en enero y en febrero, eso se debió principalmente al incremento en algunos productos específicos. Y la medida de inflación que elimina elementos volátiles ha continuado su tendencia descendiente. Y finalmente, a pesar de la depreciación del tipo de cambio, no hay evidencia de que esto ha tenido un impacto significativo en la inflación. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la inflación en el sector de bienes, el cual permanece muy baja.
Gracias, Pedro. Ahora me gustaría que nos platiques un poco más sobre la situación política y darnos más detalle de cómo se ve la situación económica en el país.
En Chile vemos que la incertidumbre política debería ser mucho menor a lo que vimos en los últimos 4 años. Los diversos partidos políticos han dicho que no van a perseguir otro proceso para cambiar la constitución y no pensamos que las elecciones regionales y municipales de este año tienen implicaciones macroeconómicas. Mientras tanto, la actividad económica en Chile continúa normalizándose después de los grandes desbalances macroeconómicos que vimos en los últimos años. Después de una recesión moderada el año pasado, la economía ha comenzado a recuperarse y probablemente regrese a su crecimiento potencial hacia finales del año. Sin embargo, sí pensamos que este crecimiento potencial permanecerá relativamente bajo, ya que la inversión privada continúa en niveles muy estancados y Chile sigue siendo muy dependiente de China para sus exportaciones.
Y cambiando de tema, ¿cómo ves el apetito por reformas estructurales en Chile?
En Chile hay 2 reformas que están siendo discutidas en el Congreso: la reforma de pensiones y una reforma tributaria. La reforma de pensiones intenta aumentar la cantidad de pagos de pensiones mediante un aumento en la pensión mínima universal y un aumento en la tasa de cotización de los trabajadores del 10 al 16%. Por otro lado, la reforma tributaria se está discutiendo para financiar mayores gastos sociales, incluyendo esta reforma de pensiones que acabo de discutir. El gobierno ha propuesto una serie de medidas para recaudar más ingresos, de las cuales la más importante son medidas para combatir la evasión fiscal. En nuestra opinión, estas medidas para combatir la evasión fiscal probablemente pase, pero no pensamos que va a tener los efectos en la recaudación tributaria que el gobierno está esperando. ¿Qué significa esto? Que la reforma de pensiones sí podría tener un costo fiscal si los aumentos en las obligaciones de pensiones no son 100% financiadas, ya sea por el incremento en la tasa de cotización o por los ingresos derivados de la reforma tributaria.
Muchas gracias, Pedro. Pues con eso cerramos el episodio de hoy. Si les interesa leer más sobre nuestra perspectiva de mercados globales, está nuestro reporte titulado La próxima etapa. Bueno, nuevamente, Pedro, muchas gracias por participar y a quienes nos escuchan, que tengan buen día y hasta la próxima.
Muchas gracias, Gaby.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/cio-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.